Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana, 27 de agosto del 2024, es miércoles, son las 6 de la mañana en punto. Saludamos como siempre a usted, a ustedes, donde quiera que estén, en sus casas, centros de trabajo, en tránsito, donde sea que esté en movilidad ciudadana. Gracias, gracias por estar conectándose a través de redes sociales o a través de las ondas hercianas 96.1. Y en las zonas como Mazatlán y Mochis también, un saludo a toda la comunidad que sintoniza esta estación. Ya sabe, todos los días hay que tener una actitud de formar comunidades, comunidades de hablantes, comunidades que dialogan los problemas, los acontecimientos de nuestro entorno inmediato, pero también del entorno más allá de nuestras capacidades individuales y que las podemos obtener en la información que se documenta a través de los medios de comunicación. Informarse para pensar, reflexionar y tener un pensamiento propio es fundamental. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y Aplicaciones hasta donde llegue la señal. Mañana agradable. Pues no ha dejado de llover, Víctor Hugo. La parte sur pues tuvo sus lluvias, pero también tuvo lluvia de balas. Coincidentemente, cuando ocurrían situaciones a nivel internacional, pues hubo enfrentamientos por allá en Escuinapa. Ayer hubo enfrentamientos acá en Tepuche, y eso nos da una idea de que la aparente calma pues es una aparente, en el fondo se andan moviendo otras cosas. Qué importante vivir en comunidad, Víctor Hugo. La comunidad primitiva es la primera forma de la organización social, pues donde no hay conflicto de intereses, todos somos iguales y pues tenemos una economía de sobrevivencia. Y pues ahorita coincidimos, aquí tenemos en Sinaloa una economía de sobrevivencia.
Muy bien, son 6:02 a.m. Bueno, ya lo sabe, usted está al tanto de los acontecimientos por este y por los diversos medios que expresan. Hoy, el día de hoy, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, inaugura el ciclo escolar 2025-2026 y ya se prepara el evento en el Auditorio de la Autonomía Universitaria. ¿Qué contraste o qué ironía o qué paradigma o como le quiera usted llamar? Ir al auditorio de la autonomía universitaria, el gobernador de Sinaloa, señalado durante casi 2 años de violador de la autonomía universitaria. Bueno, pero así es la historia es como esa rueda que va girando y no se detiene. Así que, señor gobernador Rubén Rocha Moya, usted fue rector de la universidad en 1993-1997, dejó su legado y después será usted candidato a gobernador y finalmente ganó en su tercer intento por llegar a gobernador, ganó la elección y ya siendo gobernador, pues introdujo toda una condición de conflicto con la universidad. Y la universidad le respondió cese al hostigamiento y violación de la autonomía universitaria, que llevó el conflicto hasta la mesa de la presidencia de la República y a partir de ahí precisamente vino ya el, ¿cómo diríamos?, el gran acuerdo, ¿no? de que podemos llevar la fiesta en paz. Y bueno, ejemplo de ello es que el día de hoy el gobernador Rubén Rocha Moya estará asistiendo como testigo en la inauguración del ciclo escolar de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2025-2026. Así que hay que decirle al gobernador, sea usted bienvenido, aquí se le recibe con respeto y con inteligencia.
Bueno, en el primer ejercicio del doctor Jesús Madueña Molina, a quien le mandamos un saludo, pues le tocó enfrentar esa situación, ya está en el segundo. Y en este tipo de relaciones institucionales, Víctor Hugo, debes de tener altura de miras, en el sentido de que cómo deben de ser las relaciones con los entes públicos, de coordinación, de subordinación o subordinación. Yo creo que el interés superior de jóvenes, niños y adolescentes que están cursando estudios en la Universidad Autónoma de Sinaloa necesariamente tiene que ver relaciones de coordinación con los entes proveedores, pues de el financiamiento o el subsidio. Hay subsidio federal y subsidio estatal. Acaba de estar en el Congreso de la Unión el doctor y el equipo, precisamente con la Auditoría Superior de la Federación, entregando estados financieros, o sea, hay relaciones de coordinación, y aquí lo importante es que efectivamente cuando se da el inicio de un ciclo escolar, las autoridades educativas o del estado están presentes. La universidad forma parte del sistema estatal educativo. Con toda autonomía, aquí se integra desde educación básica, las instituciones de educación superior, las autónomas y organismos encargados, hasta las universidades privadas. En ese sentido, yo creo que qué bueno que asista para que se dé cuenta. Siempre se dice, las visitas del gobernante, aún estemos de pleito, son buenas, porque pueden cambiar el estado de cosas y a lo mejor anuncia algo. Lo cierto es que el que esté tiene que tratar con autoridades.
Muy bien, bueno, pues hoy el rector Jesús Madueña Molina, como se dice comúnmente, da el banderazo para el inicio del ciclo escolar 2025-2029 con una matrícula de 170,000 universitarios. Cuando tú entraste a la Universidad Rosendo, ¿cuántos alumnos había?
Mira, tengo un dato. En el 2005 yo soy egresado del 83.
No, cuando tú entraste...
No, pues éramos poquitos, no éramos muchos. Lo que te quiero dar a entender...
Dime una cantidad.
Mira, la masificación de la universidad se da de los 70 para acá. Quisiéramos pensar que algunos 30,000.
¿Cuándo entraste?
El 78, pero en la prepa central estuve el 75.
Bueno, tú entraste el 75.
Ajá. Todos nos conocíamos.
Sí, porque en la prepa central ahí estábamos todos. Y el edificio central de la universidad tenía todas las carreras, ¿no? Así que éramos un puñito de estudiantes. Yo entré en 1971 y todo, como dice Rosendo, todos nos conocíamos. Así que la distancia entre edificio central y preparatoria central dista unos 300 metros de distancia y ahí coexistíamos toda la comunidad universitaria. Empezaba a nacer también en Los Mochis y en Mazatlán la presencia de la universidad, pero la universidad hoy en día es la segunda universidad estatal más grande del país y proporcionalmente, de acuerdo al tamaño de su población, recuerde usted que Sinaloa tiene 3 millones de habitantes aproximadamente, un más, un menos, pero tiene una matrícula de educación superior solo en la Universidad Autónoma de Sinaloa de 170,000. Entonces, proporcionalmente y de acuerdo con el tamaño de la población, la Universidad Autónoma de Sinaloa, universidad estatal, prevalece como la universidad pública número uno en tamaño por población estudiantil. Y obviamente de cobertura estatal, no hay municipio que no tenga presencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa de bachillerato, de educación superior, incluso en varias partes de Sinaloa, estudio de posgrados. Así que hay una sólida constitución de la Universidad Autónoma de Sinaloa que le toca dirigirla en su segundo periodo el rector Jesús Madueña Molina. De ese tamaño es este privilegio que tenemos. Y obviamente hay conflictos, sí, hay conflictos. Una dirigencia institucional que nace y que ha fortalecido la universidad, estuvo confrontándose, ha estado confrontándose continuamente con las autoridades federales y estatales. ¿Cuál es el motivo? Pues el dinero, ¿no? ¿Dinero para qué? Pues dinero para salarios, dinero para función administrativa, dinero para mantenimiento, dinero para construcción de infraestructura, dinero para. Finalmente, el dinero es el equivalente general de las necesidades de la universidad y ahí está. Sin dinero, dice el dicho popular, no baila el perro.
Desde el lunes, Víctor Hugo, ha habido actividad administrativa desde las 2 semanas antes, pero desde el lunes ya ingresaron a clases algunos alumnos, el primero lo del curso de inducción, y te das una idea que se transforma el área de Ciudad Universitaria, todo donde hay presencia de educación superior. Pero este lunes, si usted está acostumbrado a moverse y decir, llego en 10 minutos, pues hágase la idea que ahorita con ya el movimiento no entra educación básica todavía. Ahí, si aquí se duplica el término de 20 minutos, ya cuando hay clases de todos los niveles, se habla de 750,000 nada más aquí en Sinaloa, pues casi los 10 minutos se convierten en 30. Tome sus precauciones. Indudablemente que en cada facultad, en cada centro organizacional, iniciaron, estuvo todo el protocolo de los alumnos de nuevo ingreso, los que se están integrando pues tienen que conocer la dinámica universitaria y desde el momento que ingresan pues ya se sienten águilas y las águilas vuelan alto, Víctor Hugo.
Muy bien, bueno, pues hoy alrededor de las 11 de la mañana, creo que es a las 11, Roberto Millán, ¿a qué horas es la inauguración del ciclo escolar? 10 de la mañana, vamos a decir.
Hay que llegar antes.
Se estará realizando precisamente el acto protocolario de inicio de ciclo escolar. Usted es profesor, estudiante, administrativo, funcionario. Dese la vuelta, tiene capacidad para 1,000 asistentes el auditorio de la Autonomía Universitaria. Si alguien me puede corregir, se lo voy a agradecer. Pero más o menos 1,000 asientos hay en el Auditorio Autonomía Universitaria, que está ubicado en el Campus Buelna, donde están las instalaciones administrativas centrales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
¿Cómo se llama ese bulevar?
Miguel
Tamayo Espinosa de los Monteros.
Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros.
Pues un hombre que se dedicó a la cultura. Por los apellidos se maneja un nivel social, pero tenía esa cualidad, Víctor Hugo. Lo mismo trataba a personas de cualquier edad que de edad adulta, o sea, tenía un trato igual y permitía ciertas relaciones. Te lo digo esto porque uno puede pasarse la vida conflictuándose o ser trabajador o ser trabajoso, pero alguien tiene que tomar las direcciones para llegar a acuerdos. La amigable composición, es importante aquí destacar que los objetivos se tienen que lograr, las diferencias personales se tienen que zanjar y bueno, el Auditorio de la Autonomía es un sitio, pues por su nombre lo indica, pero no significa, como se dice en el ámbito del derecho internacional, no es una isla, hay relaciones de coordinación, mas no de subordinación.
Muy bien, bueno, pues ya empezaron las clases, ya empezó la vida administrativa desde el día 11 de agosto, ya empezaron las actividades administrativas del nuevo ciclo escolar, pero el acto protocolario, que significa la formalización, es el día de hoy, que hoy es 27 de agosto, el inicio. ¿Recuerdas cuando las clases en la universidad nos íbamos hasta fines de septiembre?
Sí, y las vacaciones de Navidad, éramos marxistas guadalupanos, el día 12 era el último examen.
Pues ahí está. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora, y obviamente usted debe estar atento porque no hay sinaloense, nacido en Sinaloa o residente en Sinaloa, que no tenga alguna relación con la comunidad universitaria. Siempre, siempre entre las familias sinaloenses hay un joven estudiando, hay un joven que trabaja en la universidad, hay un joven que realiza su ejercicio profesional bajo el manto del escudo del águila, iba a decir, el águila devorando una serpiente.
No, no, es un águila en ascenso.
El águila en ascenso. ¿Somos grandes?
Somos guas.
Muy bien.
Porque seis está de dando la... a entender que en cada vivienda, y eso a mí me consta, hay algún documento que acredita que alguno de los que habitan esa casa, ya padre, hijo, nieto, pues tiene, antes le decíamos el cuero de coche al título o al diploma. Hoy son sintéticos, pero fíjate, eso significa que es motivo de orgullo, pues decir de dónde son egresados los hijos, y eso te da a entender que tiene una cobertura, aparte de universal, pues está presente en todos lados. Y la universidad pues siempre es tema de análisis y está presente todos los días y todas las horas en los hogares sinaloenses.
Muy bien, son 6 de la mañana con 15 minutos. Bueno, pues a prepararse, hay un dato de elección en la Universidad Autónoma de la Benemérita, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene elecciones de rector en estos días. Están inscritos. Y traigo a comentario porque hay un personaje en la lista de aspirantes a dirigir la Universidad de Puebla, la Autónoma de Puebla, la Benemérita. ¿Por qué le dicen Benemérita?
Pues me imagino que en honor al Benemérito de Juárez.
Bueno, pues a la BUAP, decíamos, y se trata de la pareja de Andrés Manuel López Obrador. Se candidatea junto con 6 postulantes más, doña Beatriz Müller, candidata...
Gutiérrez
Müller, candidata a rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla. Y no sé si lo haya hecho solo por imagen política, porque la oposición sacó un discurso, sacó una narrativa que la esposa de Andrés Manuel López Obrador y su hijo, Ernesto, habían decidido irse a residir a España y ya habían comprado una casa para quedarse allá. Bueno, pues esa narrativa de la oposición se les vuelve a caer el discurso, y Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja de Andrés Manuel López Obrador, decide ser candidata a rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que está participando junto con 5 candidaturas más, entre ellas la actual rectora, que busca reelegirse allá en Puebla. Está bueno el tiro, ¿eh?
Ella trabajaba en otra universidad. Yo creo que el requisito mínimo es estar trabajando, salvo que haya hecho estancias o dictado conferencias.
Pues no sé, pero ya está registrado.
En un tiempo la Universidad de Sinaloa tuvo relaciones muy interesantes con la Universidad de Puebla. Recuerdo que en los tiempos del maestro Medina Viedas.
De rebeldía universitaria.
Que habían estado trabajando allá el mismo doctor Rafael Valdés Aguilar.
Relaciones...
No, guerrilleras.
No, teníamos...
Puebla, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Ahí están los elementos.
Sí, señor. Entonces eran días de la construcción de la autonomía universitaria y construcción de una alternativa de educación superior para todos los mexicanos. Bueno, pues aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, todo aspirante a querer estudiar bachillerato en la UAS tiene cabida. Todo aspirante a estudiar una carrera profesional tiene cabida en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es una carta muy fuerte que tiene en sus manos el rector de la universidad de decir, a ver, López Obrador dijo que se le dará cobertura universal a todos los jóvenes para que estudien hasta carrera universitaria. ¿Y sabes cuál es la única universidad que cumplió con lo dicho y propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Nosotros mismos.
La UAS. Bueno, pues sucede que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, dice lo mismo, cobertura total, pero la UNAM no da cobertura total.
Está con a la inversa, si aquí entran 100, allá solicitan entrar 100 y entran 8 y 92 no entran.
Así es. Pero esta universidad es la más castigada del país en materia de financiamiento por alumno. Somos la universidad que menos recursos por alumno recibimos. Y eso, bueno, es una ingratitud del gobierno federal de no ponerse a la altura. Si la UAS, según las casas encuestadoras, según los organismos de educación que miden la calidad educativa, la UAS ocupa el tercer lugar nacional de cobertura universitaria y de calidad, pues el presupuesto es al revés. Somos de las tres últimas universidades que recibimos financiamiento justo por estudiante.
O sea, nos están aplicando el principio aristotélico, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Estamos aspirando a la igualdad, pero tengo entendido que las universidades, el per cápita por alumno, las que están bien rankeadas con el gobierno, pues andan arriba de 130,000 por alumno, y nosotros andamos en 65, o sea, andamos a la mitad.
Por eso, o sea, no es congruente el discurso del gobierno federal de decir cobertura universal con el presupuesto para la UAS.
Pero no te doy los medios.
Sí, así es. Bueno, pues hoy se inaugura el ciclo escolar 2025-2029.
No, mientras 26.
2020, sí, perdón, 2025-2026.
¿Tienes aspiraciones políticas del 2029, yo creo?
No, tengo sensaciones diferentes. Ahora, la identificación de señal que de manera muy atenta, muy amable, Roberto Millán la pone.
Desde Culiacán, Sinaloa. Entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe.
Con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad en la reingeniería administrativa, financiera y académica, autoridades de la Secretaría Académica Universitario y de la Dirección General de Escuelas Preparatorias sostuvieron reunión de trabajo donde se busca profesionalizar al personal docente de nivel bachillerato y la creación de programas acordes con las necesidades actuales, comentó Sergio Mario Arredondo Salas, secretario académico universitario.
Que este momento que estamos viviendo como institución nos va a robustecer, nos va a permitir generar una institución moderna, enfocada a la pertinencia, al aporte, a los sectores económicos, a la calidad educativa.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos, 6:25. Bueno, pues, el día de ayer se dio a conocer tres nombres de éxito en el combate al mundo del narcotráfico en el mundo. Los Estados Unidos mencionan a tres cabezas principales de los cárteles. Menciona a García Luna. García Luna, ¿qué fue? Secretario
de Seguridad en el tiempo de Calderón, pero él venía desde antes. Es ingeniero, no es licenciado.
Ingeniero. Muy bien, García Luna. Y luego menciona al Chapo Guzmán, segundo cabecilla importante que Estados Unidos detiene. Y tercero, el Mayo Zambada. Son tres grandes cabezas. Lo que llama la atención, y la misma Presidenta de la República lo dijo ayer, es, ya ven, ¿para qué tanto esconderlo si ya sale a flote que uno de los grandes capos del narcotráfico en México es el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, García Luna? Bueno, eso es un fuerte golpe, pero también, ¿por qué al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán le dan una sentencia muy dura? Bueno, además, lo tienen, siempre tienen a un, diríamos, testigo para acusar a alguien. Así que el Mayo Zambada, hoy, que no declaró quiénes son los políticos que están enredados con su dinero, ni tampoco dijo quiénes son los empresarios que están enredados con su negocio de el tráfico de cocaína, lo van a estar utilizando como testigo de acusación contra a quien les dé la gana. De ese tamaño es el asunto.
Pero fíjate que será el 13 de enero cuando se dé la audiencia definitiva en la Corte de Brooklyn del próximo año. Y aquí es importante destacar que lo que se abordó en los días anteriores, la propuesta fue esta: no te vamos a formular nuevas carpetas de investigación, no le aplican pena de muerte, pero también te vamos a eliminar los procesos abiertos que tenías en California y en otros dos estados de la Unión Americana, lo cual significa que ya es una reducción y el bien jurídico tutelado ahí pues es la vida. Y bueno, el día 13 se irá. Aquí es importante destacar lo que decíamos: hay relaciones de coordinación, de supraordinación y de subordinación. ¿Quién mandaba a quién? ¿A quién le rendían los tributos económicos? Porque la multa que le imponen, lo acusan de haber introducido 1,500,000 de toneladas, no sé si el acumulado de todas las sustancias o de alguna, y pues la sanción que la tiene que pagar con bienes. Si dice no tengo cash, no tengo efectivo, señálame bienes. Pues será de $15,000,000,000. Entonces, aquí el asunto es, la pena que le imponen a García Luna son 38 años, no sé la sanción económica, y que pida perdón al pueblo de Estados Unidos, y no sé la sanción económica que le hayan puesto a Joaquín Guzmán, de tal manera que hay que ver en qué plano estaba, quién ordenaba a quién.
Muy bien, son 6:28. Hay que llevárnoslas así medio despacito, cómo se está tejiendo toda esta trama de dominio de los Estados Unidos respecto a nuestro país. Ya hemos comentado de cómo el presidente Donald Trump está usando la partida de Barajas para tales y cuales jugadas que esté haciendo, sea al Medio Oriente, sea a Europa, sea hacia Asia, sea también hacia América del Norte como hacia América del Sur. Un juego de barajas donde obviamente tiene, no es, él pone la baraja, él baraja las cartas, él distribuye las cartas.
Y trae cartas marcadas.
Y vienen cartas de más, ¿no? Entonces, en ese juego de la baraja, está utilizando lo que sea con tal de doblegar precisamente a los jefes de Estado de los países que no les son muy gratos a los Estados Unidos.
La pregunta es esta, Víctor Hugo. Toda la carga se la atribuye a García Luna. Aquí el asunto es ver si era jefe o recibía órdenes. Y lo otro, el problema no se terminó con el ingreso a la cárcel de García Luna en Estados Unidos. Un día antes de que entrara al poder Donald Trump, entregaron a Joaquín Guzmán. Y tengo entendido que antes de que entrara por segunda ocasión es el presidente 47 Donald Trump, pues también se llevaron a Joaquín, en este caso, al Mayo. No sé si serán ofrendas de guerra o decir que está trabajando el plan bicentenario, cumpliendo puntualmente con las indicaciones de cooperación internacional.
Aquí lo hemos dicho y en muchas partes se ha dicho que el mundo de la del tráfico de drogas, el negocio del tráfico de drogas, por ejemplo, el cálculo que hacen es que en 20 años han generado una riqueza por el producto del narcotráfico en México de casi $1 billón. $1 billón que se calcula más o menos entre 37 y 50 mil millones de dólares por año. Es una cantidad inmensamente grande. Estamos hablando de casi el Producto Interno Bruto de un país como México, Rosendo.
Bueno, el presupuesto del ejercicio anual.
Así es como se mide y se calcula esta riqueza. Pero esto, el gobierno, el Estado norteamericano, incluyendo el Estado mexicano y todos los demás,
tienen... ¿Ya cobraba sus aranceles también?
Bueno, ellos cobran siempre sus aranceles, ¿no? El tráfico de drogas siempre hay una cuota de frontera. Y lo que tenemos ahí a la vista es tanta tecnología de persecución al delito, te da cuenta que el narcotraficante mexicano cuenta con la protección de el mundo legal de los Estados Unidos. Es decir, hablemos de corrupción y hablemos de complicidad del mundo delincuencial y las autoridades norteamericanas.
Para que se dé el cohecho, alguien estira la mano y el otro lo entrega. Ahí la cuestión es, ¿quién es el que pone las reglas?
¿Quién es?
Pues el que manda, el que gobierna.
Entonces el gobierno norteamericano tiene la capacidad suficiente y por tecnología militar ni lo pienses. Es suprapoderoso para combatir por aire, por tierra y por agua, combatir todo tráfico de drogas. Pueden decir, es que por la frontera de México cruza mucha droga. Ah, ya lo saben.
No, está porosa las fronteras de Estados Unidos, lo mismo le entra por el lado de Canadá, por el Atlántico, por el Pacífico, de manera que el mercado, la demanda que hay allá, pues es muy fuerte a la producción local y tienen que importar. Pero aquí el tema importante es el siguiente: después de que detienen a García Luna a Cienfuegos, que luego lo regresan, se detuvo la actividad, a Cipona es la administración del sistema portuario de México, se ha detenido el ingreso de fentanilo de los precursores. Entonces quiere decir que hay más responsables aparte de esos.
Muy bien, bueno, pues en esta juego de los millones de dólares, pues quiere decir que si hay tráfico hacia los Estados Unidos y si hay, diríamos, corresponsabilidad, llámese complicidad, con la entrada y salida de droga y dinero ilícito, Pues quiere decir que de ese billón de dólares que se habla, mucha cantidad de ese billón de dólares se queda en manos de los norteamericanos, de las autoridades norteamericanas. Eso es obviamente un cálculo de análisis, de pensar que si la frontera no estuviese porosa, y si está porosa, es porque la autoridad norteamericana lo permite, en acuerdo legal o en acuerdo de complicidad con el mundo delincuencial. Así que a otro mecate, chango.
¿Te acuerdas de los corredores de bolsa? En la sala de remate, pues andaban representando empresas. Creo que en la frontera de Estados Unidos, aquel lado, hay gringos que a eso se dedican, a estar capturando lo que va llegando, y ellos lo resetean y ahí se da la ganancia. Quiere decir que aquí a lo mejor estamos, Víctor Hugo, como actividad económica primaria, y esa cantidad de dinero que se le atribuye, pues no entra así. Supongo que en el trayecto le tienen que dar a todo mundo. El asunto es cuánto se queda al final, y a lo mejor está calculado mal el calcularon mal la operación matemática y le están cobrando de más.
Muy bien. Robo de auto, Rosendo. Crecimiento del 276% el robo de automóviles en el último año.
Bueno, en la última semana, Víctor Hugo, ya se decía en el bajo mundo, se están robando carros. La autoridad reconoció 17, pero la gente decía que eran más de 25. Y solo reciben 25 querellas en la fiscalía de autos robados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pero también acuérdense que aquí se dijo, y lo dijo una autoridad, aquí los carros no se roban, es negocio, dice. Por eso no va ni denuncia, porque era una especie de autorrobo. Se les olvida que al que le roban, pues en la bolsa, en lo que sea el bolso, pues van las identificaciones y te advierten. Si haces algo, ya sé dónde vives.
Bueno, hay que decirlo, hay mucho automóvil que tiene su origen, hay mucho automóvil circulando que tiene su origen en la alteración de datos del automóvil, y eso significa que es un auto que entró al mercado local producto del robo de automóviles. ¿Por qué se roban tantos carros? ¿Para qué los quieren? Pues los quieren para venderlos. Aquí es cierto que la delincuencia, para huir, para hacer sus movimientos, roban carros, sí. Pero es mayor la cantidad de autos robados con la intencionalidad de modificarlos y reingresarlos al mercado. Entonces hay una proliferación de autos que se venden en las calles que tienen como antecedente las alteraciones de los sistemas de registro de los automóviles.
También se le dicen carros doblados y no por el choque. Oye, Víctor Hugo, ayer nos mandaron un mensaje subliminal.
Espero que no me llegue.
No, pues te digo que amanecimos con granos de maíz. El lenguaje agropecuario nos estarán diciendo, nos están maiciando.
Pues que caigan.
¿Quién lo dijo? Trabaja en el área agropecuaria y utilizó un lenguaje no de sociólogo, sino de categoría agropecuaria. Le llegaron, veo a unos que ya tienen granos de maíz.
Hay un dicho muy, muy recurrente.
Que lo prueben.
Y venido desde el presidente Porfirio Díaz.
Ese gallo quiere maíz.
Exacto. Ajá. ¿No?
De ahí viene la expresión los maiciados.
De ahí viene la expresión esa. Ajá. ¿No? Ese periodista está bien maiciado.
No, pero el que mandó a decir eso es el que cubre la fuente agropecuaria de la Secretaría.
Sí, sí, pero lo que te
dijo. Ah, genérico.
Sí, lo que te dijo fue eso, que estás maiciado.
Y yo le salí con el maíz transgénico.
Bueno, pues.
Un saludo.
Un saludo a nuestro amigo Martín Gastelum. Ya está dicho quién es el que señala. Bueno, pues hoy en punto de las 10 de la mañana esté en contacto usted con esta estación, en la transmisión remota desde el auditorio de la Autonomía Universitaria en la inauguración del ciclo escolar 2025-2026 a manos de nuestro rector Jesús Madueña Molina. Pásela bien, hasta mañana.
Auditorio de la...
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.